Bueno, la nanotecnología no es una cosa nueva, es una cosa que lleva ya bastante tiempo, que se viene investigando y ahora pues parece que empieza a percibirse más las repercusiones prácticas que pueda tener en la sociedad. Como hace bastantes años, un concepto que se llamaba lógica borrosa, pues era muy difuso, vamos a hacer el juego de palabras, dentro del ámbito coloquial, pero dentro de las investigaciones científicas, pero luego tuvo repercusiones pues en las lavadoras, en los frigoríficos, sobre la mayor intensidad de la limpieza de la ropa y cosas así. De ahí una traducción de lo absolutamente secreto y oculto y para mentes muy preparadas en estos ámbitos, a que luego la sociedad disfrute, como ha pasado con materiales en investigaciones del espacio y demás. Y bueno, la nanotecnología empieza a percibirse en la sociedad las repercusiones prácticas que tiene para el individuo normal.
Pues efectivamente, de repercusiones prácticas vamos a hablar hoy para tratar de acercar este tema tan desconocido y tan abstracto, que sin embargo está tan presente en nuestro día a día. El interés, como tú dices, se centra ahora en las repercusiones prácticas para los usos cotidianos de las personas y la sociedad. Y como dato curioso, vamos a matizar que cuando hablamos de nanotecnología nos movemos en el orden dimensional de 10 elevado a menos 9, es decir, la milmillonésima parte de un metro. Bueno. Ya ustedes saben de qué estoy hablando. Hoy tenemos con nosotros a Paula Noya, responsable de relaciones con las universidades de Aditech Corporación Tecnológica, una entidad privada que aglutina los centros tecnológicos de Navarra en los ámbitos agroalimentario, biomedicina, energía e industria. Buenos días, Paula. Gracias por atendernos.
Buenos días. Gracias a vosotros por llamarme.
Nada, gracias a ti. Empezamos con una pregunta clave. ¿Qué es la nanotecnología?
Bueno, pues digamos que la podríamos dar una descripción como muy técnica, ¿no? Os podría decir que, en resumidas cuentas, cuando hablamos de nanotecnología, hablamos de lo que es el estudio, el diseño, la síntesis, incluso la manipulación y la aplicación de ciertos materiales y equipos técnicos a través del control de la materia, pero cuando hablamos de esta materia, como bien apuntabas, en la escala de lo nano, en la escala de lo muy pequeño. Eso podríamos decir que es la nanotecnología y de hecho es lo que es la nanotecnología.
Hola Pablo, soy Carlos, ¿qué tal?
Hola, encantada, Carlos.
Pues lo mismo te digo. ¿Cuándo surge la nanotecnología y por qué surge?
Pues mira, en realidad ahora hablamos de nanotecnología, ¿no? Porque sin duda es uno de los mayores hitos de las últimas décadas. Pero el comienzo de la nanotecnología como tal data al menos, para que os hagáis una idea, de hace más de 1.700 años, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de por qué os doy este dato. Existe una copa, que es la famosa Copa de Licurgo, que creo que está ahora mismo albergada en un museo de Londres. Esta copa tiene una característica muy importante, que es cuando se emite con luz desde dentro de la copa, imaginaros una copa romana, ya os digo, del siglo IV después de Cristo, y nosotros metemos una bombilla dentro de esta copa. Pues si metemos la bombilla, la copa veremos que refleja una luz verde. En cambio, si iluminamos la copa desde fuera, veremos que transmite luz roja. Entonces, claro, pues en época de los romanos os podéis imaginar que esto era pues cosa de los dioses, ¿no? De cosas fantásticas. Pero en realidad lo que en esta copa sucedía era.
Vaya, parece que nos hemos quedado sin cobertura. Vamos a intentar recuperar la llamada. Carlos, si te parece, resume de
Sí,
quizá el
bueno,
tema.
hablamos de la nanotecnología. Bueno, no sabía que había que remitirse a periodos tan lejanos, pero es cierto que ya hace muchos años, yo recuerdo la Facultad de Ciencias Físicas en Sevilla, ya se hablaba de este microcosmos. Y ahora pues surge un interés, digamos, más de cercano a los individuos porque empieza a percibirse que en el ámbito sanitario, en el ámbito de las energías, en el ámbito de los nuevos materiales, no sé si luego tendremos tiempo de hablar de los fullerenos, un nombre extraño, pero bueno, que ya se empieza a hablar como nuevos materiales. Podríamos hablar si se puede ir de lo macro a lo micro. Si aquella máxima, aquel aforismo que ya conocimos en otros ámbitos del menos es más, o si nos movemos en un mundo liliputiense, con las potencialidades que genera. Y luego hay una pregunta que también surge en algunos ámbitos ciudadanos de una cierta bueno, no sé si preocupación o inquietud, porque se asocia el átomo, la molécula, con la energía nuclear, y a veces hace una especie de traslación, será peligrosa, como en algunos casos las fuentes de energía nuclear, que efectivamente parece que son fuentes infinitas en cuanto a generación de energía, en cuanto a generación de electricidad, pero asocia el individuo común, no especialmente documentado, y no, nadie tiene por qué estar documentado en estas lides, en esta materia, que puede haber a lo mejor repercusiones de cierto peligro. Bueno, hablábamos de lo liliputiense y lo mínimo, y ahora las megas, que también existen, pues parece que habían jugado una pasada extraña con los micros.
Pero ya tenemos de nuevo con nosotros a Paula Noya. Hablábamos, Paula, de cuándo surge la nanotecnología y por qué. Si te parece, lo retomamos desde ahí.
Perfecto, perfecto. Pues como os decía, pues eso, la nanotecnología ahora está como muy en boga, pero surge y ha estado desde siempre, ¿no? Os hablaba de esa copa de Licurgo que tenía unos efectos muy especiales, ¿no? A la hora, según transmitía esa luz, y eso viene porque, sin saberlo, porque no lo sabíamos, no teníamos los medios para saber a qué se debía eso, lo que en realidad estaba sucediendo es que había nanopartículas de oro y de plata que tienen estas capacidades, es decir, sustancias y elementos, materias que para nosotros son tan comunes como puede ser el oro y que durante mucho tiempo han estado utilizados por la sociedad precisamente porque a macroescala tienen unas características poco reactivas, es decir, por eso nos lo ponemos como pendientes, ¿no? Porque no nos hacen daño, no reaccionan con su entorno. En cambio, cuando pasamos esa materia a la escala pequeña, lo que sucede es que cambian absolutamente sus propiedades. Ese es un poco el juego de la nanotecnología. Y el por qué surge, en realidad surge como evolución propia de lo que es la tecnología y la ciencia en sí mismo. Lo que pasa es que no teníamos las herramientas para saber lo que ocurría cuando avanzábamos un poco más o cuando queríamos profundizar en la materia que podíamos observar. En su momento, con los microscopios ópticos, y a raíz del descubrimiento del electrón, allá por 1896, gracias a Thomson, y años después, con los primeros microscopios electrónicos, fue cuando por fin pudimos observar la existencia de esos tamaños, lo que allí estaba sucediendo, y no solo observarlos, sino manipularlos. Entonces ahí es cuando en realidad surge el término nanotecnología como tal. Digamos que eso es un poco el origen, ¿no?
¿Cuál es el orden de magnitud de un nano?
Bueno, antes lo apuntabas tú, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de un nano, hablamos efectivamente de la millonésima parte de un metro, es decir, 10 elevado a menos 9 metros, pero a mí siempre me gusta poner ejemplos mucho más visuales, ¿no? Vamos a decir de alguna manera. Entonces voy a poner dos muy muy claros y muy sencillos, con los que todo el mundo es capaz de entender de la magnitud pírrica de la que estamos hablando. Por ejemplo, imaginaros un cabello humano, ¿no? Un cabello humano es algo de por sí ya con un diámetro muy estrecho. Si para conseguir un nanómetro tendríamos que filetear ese cabello de 75.000 veces para conseguir un nanómetro, con lo cual ya os podéis hacer a la idea de lo pequeño que es un nanómetro. Pero también, por ejemplo, como segundo ejemplo, se estima que más o menos una uña nos crece del orden de 0,1 milímetros al día. Bueno, pues un nanómetro sería lo que nos crece una uña en un segundo. Por tanto, estamos hablando de cosas que para el ojo humano son invisibles. Por eso la necesidad de estos microscopios electrónicos tan potentes para poder observar estas magnitudes.
Paula, ¿en qué campos de la investigación se está aplicando ahora la nanotecnología?
Bueno, pues la nanotecnología en realidad se aplica desde absolutamente todos los cambios de la desde todos los campos de la ciencia y la nanotecnología. Es una disciplina multidisciplinar, valga la redundancia, porque para trabajar en nanotecnología nos acercamos desde todas las disciplinas científicas. Yo soy física, por ejemplo, pero generalmente en un centro tecnológico, un centro de investigación en el que se trabaja en nanotecnología, los equipos están formados por físicos, químicos, biólogos, ingenieros, desde todas las ramas se ataca y se investiga además para la aplicación en todos los campos, en la energía, en la biomedicina, en la industria. Entonces, la nanotecnología en sí mismo no es una especialidad dentro de nada, sino que se llega desde todas las disciplinas científicas y tecnológicas. De ahí también su gran potencial.
¿Y qué repercusiones prácticas tiene para los ciudadanos actualmente?
Bueno, pues actualmente tiene muchas, ¿no? El problema aquí muchas veces es el desconocimiento o el miedo, debido quizás muchas veces a la falta de información, de decir que ciertas cosas tienen nanotecnología, ¿no? Este sería otro debate. Pero repercusiones ya tiene muchas. Por ejemplo, en el campo de la medicación, a través de medicamentos ya en el mercado mucho más potentes, o sea, medicamentos que, debido a la capacidad que hemos tenido a la hora de sintetizarlos y desarrollarlos en tamaños mucho más pequeños, pues, por ejemplo, un medicamento hoy en día necesitamos menos dosis de administración de ese medicamento para que nos ayude a curar ciertas enfermedades o ciertos dolores, como puede ser un liviano dolor de cabeza, ¿no? Entonces, medicamentos, por ejemplo, mucho más potentes, pero también aplicaciones en energía, o sea, células solares, por ejemplo, con una mayor eficiencia energética. Por tanto, estamos hablando de desarrollos mucho más eficientes para el medio ambiente, ¿no? También muchos tratamientos superficiales. Se me ocurren ahora ejemplos también relacionados con el campo de la energía. Por ejemplo, las palas de los aerogeneradores hoy en día están recubiertas de unas pinturas con la capacidad de que estas palas, que dan muchos problemas de mantenimiento, pues sean autolimpiables, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Pero también en el día a día, a la hora de tejidos inteligentes de alguna manera, con también capacidades autolimpiables, pero con incluso con tecnología adherida, desarrollos que todavía están creciendo, ¿no? Pero ya existe también muchos casos de aplicación diaria de los que los ciudadanos ya nos aprovechamos, vamos.
Hola, Paula, soy Estefanía.
Sí, Estefanía.
Me gustaría preguntarte.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Con la llegada de las nuevas tecnologías, siguiendo la línea que hablaba antes Carlos, pues llegan algunas preocupaciones en cuanto al impacto medioambiental. Entonces, aparte de eso y de la toxicidad, ¿requiere alguna regulación especial el hecho de la llegada de esta nueva tecnología con los nanomateriales?
Sí, efectivamente. En realidad, como toda tecnología, es decir, toda tecnología necesita una regulación, tanto ambiental, pero también una regulación en torno al riesgo al que la sociedad puede estar sometido, incluso los trabajadores que trabajan en nanotecnología. Por tanto, sí existe una normativa todavía en desarrollo, una normativa europea impulsada precisamente por el Parlamento Europeo, pero a diferencia de otros casos que han existido, ¿no? Pues todos conocemos el caso del amianto, por ejemplo. Hasta ahora, en la historia de la ciencia, siempre ha sucedido que éramos conscientes del daño que hacía una tecnología o un desarrollo muchos años después, ¿no? Cuando las personas ya estaban enfermas debido al contacto con esa tecnología, esos desarrollos. El gran avance de la nanotecnología es que la desventaja que podría ser el hecho de ser una ciencia tan incipiente, ¿no? Es una ventaja también porque hoy en día se estudian los posibles perjuicios de estos nuevos desarrollos a la vez que se desarrolla en nanotecnología, porque primero es muy importante para las personas que trabajamos en nanotecnología, somos las primeras expuestas, como podréis haceros una idea, ¿no?, a los riesgos que puede llevar. Pero son unos riesgos que están muy controlados desde el momento en que ha surgido todo este desarrollo tecnológico. Pero, por ejemplo, sí existen riesgos de cara al medio ambiente, pero en cambio son mínimos comparados con todos los beneficios que la nanotecnología aporta en concreto al medio ambiente.
Siguiendo en esa línea, Paula, cuando el ciudadano lee en estas materias, claro, no tiene por qué conocerlas, oye hablar de átomos, de moléculas, de electrones, de esas cosas un poco arcanas y misteriosas, ¿puede hacer un paralelismo con la energía nuclear y sus riesgos o no tiene nada que ver?
Bueno, en realidad no tiene nada que ver y los riesgos no tienen tampoco nada que ver en realidad, pero sí podría hacer un paralelismo, ¿no? A veces, como os decía, un reto muy importante que tiene la ciencia y la tecnología en su conjunto, no solo en la nanotecnología, es el transmitir de una manera más adecuada cuáles son los desarrollos y los avances que se van produciendo a la sociedad, porque es fundamental que la sociedad sea capaz de entender lo que estamos aportando, lo que se desarrolla, para que sea capaz de ver que no tiene por qué llevar un riesgo asociado. Y en nanotecnología, desde luego, no estamos hablando de riesgos para nada del orden de los que podamos hablar cuando hablamos de energía nuclear. No estamos en ese campo de desarrollo, no tiene nada que ver. Sí hablamos de moléculas, de átomos, pero no a ese nivel. Es decir, hablamos de moléculas y átomos en el nivel de entender cómo funciona la naturaleza de esa escala. Antes os hablaba, por ejemplo, de los recubrimientos que se hacen a una pala de aerogenerador para que tenga esas características, y esto viene en realidad de la capacidad que hemos tenido para observar la naturaleza, en concreto a la flor de loto, que no sé si conocéis la flor de loto. Los efectos que tiene, pero la flor de loto es muy conocida porque cuando se deposita agua sobre esa hoja, que suele estar en los estanques, el agua no moja la hoja, ¿no? Se mueve encima de la hoja como una canica. Entonces, conocemos cómo funciona la flor de loto molecularmente, atómicamente, pero no emitimos con esos átomos y esas moléculas y no generamos energía con ellos, con lo cual no estamos en el mismo campo de actuación.
¿Qué son los fullerenos?
Bueno, los fullerenos son muy famosos, como en toda disciplina siempre hay como el líder, ¿no? El que se lleva la fama. Y los fullerenos en realidad pues son, digamos, la tercera forma más estable del carbono, ¿no? Conocido por todos, tras el grafito y el diamante. Ahora mismo ya podemos decir incluso que ya tenemos la cuarta forma más estable, ¿no? Que es el grafeno, que sin duda es el que ha sustituido en ese hall de la fama al fullereno, ¿no? Antes se hablaba mucho de los fullerenos y ahora más del grafeno. Entonces, como os decía, es la tercera forma más estable del carbono, tiene una forma además muy característica, y de ahí su nombre. O sea, esta forma del carbono fue descubierta en 1985 por Harold Croto, que tuvimos la suerte de tener en Navarra hace un par de años. Y esta forma se parece mucho, para que os hagáis una idea, a la forma de un balón de fútbol. Son 60 átomos de carbono organizados como en una forma geodésica. Geodésica como lo eran los domos geodésicos que hacía un famoso arquitecto norteamericano, Buckminster Fuller, y de ahí el nombre del fullereno. Proviene de este arquitecto, que en esa época, bueno, pues eran muy famosas las cúpulas geodésicas que hacía. El fullereno, bueno, pues como fue la primera forma nanotecnológica, ¿no?, descubierta, pues de ahí viene su fama. De hecho, bueno, su repercusión fue alta, porque para que os hagáis una idea, el primer Nobel relacionado con la nanotecnología precisamente fue debido a este descubrimiento, ¿no?, que le dieron a Harold Croto y a su equipo, pues años después, ¿no?, en 1996, por este descubrimiento.
¿Podrá contribuir la nanotecnología al avance de la medicina en un futuro?
Sí, sin duda. De hecho, ya lo está haciendo. Antes os hablaba de avances en medicamentos, pero en muchos, o sea, se espera, por ejemplo, que dentro de poco en las farmacias, por ejemplo, existan pequeños dispositivos que ya hay, ¿no?, pero a nivel prototipo de laboratorio, llamados lab on a chip, que son laboratorios en un chip, en los que, pues, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad crónica, pues no tengamos la necesidad de ir al médico, esperar pues esperas, resultados que tardan en llegar. La revolución en la medicina va hacia ese sentido, ¿no? Ser capaces de diagnosticar la enfermedad que podamos tener casi in situ, al instante, a través de dispositivos muy muy pequeños y mucho más potentes de lo que existía ahora. Pero también, como os decía, pues a la hora de la medicación, de la telemonitorización de los pacientes. O sea, en medicina va a haber muchos avances, y avances que os puedo asegurar que veremos todos a corto o medio plazo.
Paula, si el futuro en general, ¿qué vectores direccionales puede seguir, además de la medicina, pues en otros ámbitos de la vida, de la domótica o de las relaciones en la sociedad, en el transporte? Así cerrando ya un poco el tema, ¿qué podemos esperar?
Sí, pues en general, sí, como os estaba comentando, un poco en todos los ámbitos. En realidad, en nanotecnología hoy en día, cualquier centro de investigación, sea de nanotecnología o no, lleva dentro de sus líneas de investigación la propia nanotecnología, porque se aplica en todo y en todos los campos. Entonces, veremos desarrollos, efectivamente, como apuntabas, en transporte, a través, pues, de carrocerías. Por poner algún ejemplo, hay infinidad de ellos, pero por poner algún ejemplo, carrocerías mucho más livianas, pero mucho más resistentes frente a impactos, por ejemplo, en la energía. O sea, ahora mismo creemos que tenemos la energía más verde. Bueno, pues esta energía puede ser mucho más verde y mucho más eficaz a través de la nanotecnología. En la biomedicina, que ya hemos hablado más a lo largo de esta entrevista, pero también en el día a día a través de cosas más relacionadas con el ocio. Por ejemplo, ya hay raquetas con nanotubos de carbono mucho más ligeras, ¿no?, y que reciben mejor el impacto. Se dice que Federer ya juega con una de ellas, por ejemplo. A nivel de seguridad, de domótica también, claro que sí, a la hora de mayor capacidad de almacenamiento de datos, de gestión de datos, la nanotecnología está detrás de todo eso. De hecho, cuando cogemos un iPad o un teléfono, hoy en día en realidad estamos tocando nanotecnología detrás de esos sistemas de almacenamiento. En esos sistemas táctiles está la nanotecnología y hacia esas líneas va. O sea, la nanotecnología pretende estar allá donde pueda ayudar a que nuestra sociedad se vea beneficiada con aplicaciones más eficientes, más respetuosas con el medio ambiente, más baratas, más sostenibles y que nos ayuden a todos.
Pues muchas gracias, Paula Noya, responsable de Relaciones con las Universidades de Aditech Corporación Tecnológica, por atendernos esta mañana en Bruselas con Eñe.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.